música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly?
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Buena semana que recién se inicia y tenemos una agenda de noticias internacionales tremenda. Hay semanas que es muy difícil seleccionar cuáles son aquellas noticias que vamos a destacar, que vamos a comentar, y hoy tenemos además una invitada de privilegio, que es una de las activistas más importantes, ya con algunos años de militancia por los temas migratorios, por los temas de la ayuda económica a América Latina, por el tema de atención a los refugiados y por el tema de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, la doctora Joy Olson nos va a comentar cómo se está viviendo este proceso electoral en Estados Unidos, donde por primera vez uno de los contendientes, además expresidente de la nación, está, bueno, puede llegar a estar preso, pero en todo caso seguro va a estar en plenos juicios, por lo menos dos de los cuatro que se le han iniciado comienzan en el mes de marzo. También vamos a recordar, porque el 11 de septiembre es un día en la historia, quiere decir que estos son los dos temas, nuestra invitada especial y el 11 de septiembre en la historia, las Torres Gemelas de Nueva York en el año 2001 y el golpe de Estado en Chile hace hoy 50 años, 1973. Esos van a ser los dos temas centrales en la última mitad del programa, pero primero, como todas las semanas, vamos a bichar por arribita los titulares de los principales periódicos del mundo, como me gusta a mí, déjenme que insista, impresos en tinta y papel, que le da otro gustito y otra credibilidad también a las noticias. Yo leo todos los boletines, hasta recibo una newsletter en New York Times, yo leo todo, me suscribo a cuánta cosa anda por ahí, pero me gusta la noticia impresa en tinta y papel. El New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, de hecho, yo hace poco, bueno, antes de la pandemia fue, visité a unos amigos en Nueva York, uruguayos residentes allá, y me llevaron enseguida a tomar un café a Times Square. Digo, la plaza del diario New York Times. Y dice, no, esto no tiene nada que ver con... Hay americanos que no son conscientes que la esquina más famosa de Nueva York se llama así por el periódico, porque ahí estuvo históricamente el periódico, ahora fue trasladado hace pocos años, incluso allí hace un par de décadas hubo un incendio muy muy informado y seguido en las instalaciones del periódico. Bueno, el New York Times es un periódico publicado allí en Nueva York, cuyo editor es Arthur Salzberger, que se distribuye en los Estados Unidos y en muchos otros países. Sus titulares del día de hoy, en la primera página, titular que hace referencia a noticias internacionales. Yo seleccioné dos de ellas. Bueno, son las dos que están en la primera página en primer lugar, pero además las dos tienen que ver no con algo que ocurrió en el mundo, sino con algo que incide en el mundo, es decir, noticias globales, por llamarlos de alguna manera en lenguaje de nuestra época. En primer lugar, se refiere a la declaración final de los líderes mundiales del G20, cuya cumbre terminó sin condenar la invasión de Rusia a Ucrania, por falta de consenso. Esta falta de consenso que New York Times critica y que sostiene que es un error muy grave porque se aleja de la realidad que está viviendo día a día el mundo, bueno, otros lo ven de otra manera. Por ejemplo, la India, que fue anfitriona, resaltó a través de su primer ministro que era un éxito diplomático importante haber presidido una reunión que terminó con una resolución por consenso y no votada en mayoría. Claro, esto hace que la resolución haya dejado en el camino algunos temas importantes. Entre ellos, el que más sacude a las instituciones de información a nivel internacional, que es la evolución día a día de la revolución, de la invasión de Rusia a Ucrania. De todas maneras, a medida que sigamos analizando noticias, vamos a ver cómo aquí más cerca de nuestra tierra, en Brasil, que será la sede de la próxima reunión del Grupo G20 en el año 24, ha hecho una declaración que tiene que ver, la hace Brasil, la hace como anfitrión el presidente Lula de la próxima reunión del G20 al terminar la reunión actual presidida por India, pero tiene mucho que ver con el tema de Rusia y Ucrania. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Por otro lado, de regreso de la cumbre del G20, el presidente Biden, dice New York Times, se dirige a Vietnam. Hanoi está haciendo planes secretos, según los servicios de Estado y de información de los Estados Unidos, para comprarle armamento a Rusia, desafiando de esta manera las sanciones impuestas por Estados Unidos al país invasor que dio inicio hace un año y medio a la guerra de Ucrania. Esto demuestra que lo nombren o no lo nombren los mandatarios del G20, el tema de la guerra en Ucrania está ahí arriba de la mesa cada vez que se reúnen dos presidentes, dos jefes de Estado, ni que hablar cuando hay cumbres como la del G20. Repito, este año en la India se ignoró el tema, se aprobó una resolución por consejo, por consenso. El año que viene vamos a ver cómo se prepara Brasil, esperemos que la guerra haya terminado antes. Pero deja algunos coletazos sobre los cuales se refirió el presidente Lula. Bueno, el diario El País de Madrid es un periódico fundado en 1976. Se redacta en español, aunque también publica sus contenidos en catalán, inglés y portugués. Hasta un suplemento especial sobre noticias de Cataluña y en catalán lo hacen un periódico plurilingüístico dentro de España mismo y también fuera de fronteras. En catalán, en castellano y en portugués se imprime en portugués, se imprime en Portugal mismo. En tinta y papel, la versión multilingüe o plurilingüe. Bueno, El País de Madrid, la noticia que nos pareció más destacable es que Estados Unidos firmó un acuerdo con los talibanes para sacar sus tropas de Afganistán en el plazo máximo de 14 meses, o sea, durante el plazo a transcurrir en los próximos 14 meses. Nosotros ya habíamos adelantado que este acuerdo estaba muy encaminado y que, bueno, ha generado todo tipo de reacciones, desde reacciones a favor de los movimientos pacifistas, pero también algunos movimientos feministas se quejan por la persecución que sostienen que los grupos talibanes siguen contra las mujeres de su país. El pacto firmado entre los dos países intenta lanzar un proceso de reconciliación interno que conduzca a la paz después de 4 décadas de conflicto, hace 40 años que están en conflicto. El pacto intenta alcanzar un proceso de reconciliación interna. Esto es algo más que un acuerdo entre los dos países. y el último periódico que comentamos todos los lunes. De repente en algún momento cambiamos, pero porque es cierto que en París hay más de un periódico que vale la pena comentar, ¿no? Pero bueno, en Le Monde la noticia es un periódico vespertino, ya dijimos, francés, publicado de manera continua desde 1944. Tiene una línea editorial de centro-izquierda, pero sus lectores son políticamente mixtos, con un mayor porcentaje orientado hacia la izquierda del espectro político, más sus lectores que la propia línea editorial del diario. ¿Cuál es la noticia que hemos seleccionado de este periódico icónico a nivel mundial? También un periódico con sabor a tinta y tradición, a tinta y papel. Bueno, el caso que habíamos comentado el lunes pasado, que se había iniciado recién, sobre el jefe de fútbol español, Rubiales, que terminó renunciando por el escándalo sobre el beso que habría constituido un abuso sexual que le dio a una jugadora femenina. En el video que se difundió y que se hizo masivo, se ve que el beso no es un saludo respetuoso, sino que es un beso de alto contenido erótico, un beso en la boca, que además se cuelga del pescuezo de la deportista, que le ha iniciado un juicio, dicho sea de paso, y queda con las piernas colgando en el aire. Es decir, fue un hecho bastante sorprendente. La Federación Española de Fútbol suspendió al presidente involucrado en un enchastre a nivel mundial, después de poder analizar todos los videos y documentación que prueban que hubo, según ellos, abuso sexual contra Jenny Hermoso después de finalizada la Copa Mundial el 20 de agosto de este año. Quiere decir que Rubiales terminó finalmente renunciando. Y ahora vamos a ir al salpicón de noticias que hacemos todas las semanas, con 5 o 6 noticias que agarramos un poquito de aquí, un poquito de allá, y que las recibimos, como estoy medio pesado y con lo de tinta y papel, pero con un recuerdo al Canillita. Para los más jóvenes, el Canillita era no el kiosquero que vende hoy los diarios, sino el muchachito joven que subía a los ómnibus, que andaba por las calles gritando diario, diario, y al mismo tiempo compartiendo en su grito, el grito del Canilla, como se le dice acá en Uruguay, compartiendo también algunos de los titulares de las noticias que conmueven al mundo. Con la voz del Canario Luna, icónico cantante popular uruguayo, vamos a recibir el salpicón de noticias con el grito del Canilla.
Quiero escuchar el grito del Canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón.
Y emocionar a la gente con la garganta, ya que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón.
Quiero escuchar el grito del Canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad.
Y compartir la fuerza de la bohemia, de la madrugada previa,
Bueno, vamos entonces a Salpicón de Noticias. En la India, algo dijimos cuando comentamos los titulares de la del New York Times sobre la cumbre del G20. La India nos ha esperado en este año con cuatro grandes sorpresas. Dos de ellas fueron esta semana. La primera sorpresa fue que pasó a ser el país más habitado del mundo. Llegó a la cifra en el año 2023, en el año en curso, a 1.428 millones, con lo cual excede por aproximadamente 200 millones de habitantes a la China, hasta ahora incontestablemente el país más poblado del mundo. Bueno, yo cuando conocí la China tenía 1.200 millones de habitantes. Pensé que en Uruguay somos 187.000. Yo veo lo que crecen anualmente estos países. Bueno, y me alegro de ser uruguayo y tener acá un barrio, un patio chico como patria. La segunda sorpresa, primero que pasa al primer lugar en habitantes. Su Producto Bruto Interno viene creciendo a partir del crecimiento de su comercio exterior, lo que lo hace una socia indispensable del Tratado BRICS, al que se une Argentina el año que viene, que ha impulsado mucho Brasil, que son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y próximamente Argentina. Al mismo tiempo, bueno, el BRICS tiene un banco de desarrollo muy importante. La India entonces viene despuntando también en el campo de la guerra comercial. Guerra no quiere decir siempre enemistad, sino a veces competencia. La segunda sorpresa de China fue que, y casualmente pocas semanas después de que fallara con un choque de el cohete lunar que mandara Rusia, que hacía más de dos décadas que no exploraba su esfuerzo en el espacio, China llegó a la Luna. El 14 de julio, el día de la Bastilla en Francia, China se transforma en el tercer país en llegar al mundo e instalar allí una base con robots que están enviando la información de muestras lunares, de cosas, incluso fotos, que no se conocían hasta ahora. Bueno, como si todo esto fuera poco, esta semana China nos da una nueva noticia. Bueno, dos noticias. Primero, que encabeza y preside con un consenso, sin mencionar a Ucrania, pero con un consenso al fin, cosa que ella señala con mucho interés, la reunión del G20. Pero además, la noticia más reciente es que la Constitución de India reconoce tres posibles nombres para su denominación: India, Bharat o Hindustán. El nombre India se comenzó a usar hace más de 2000 años por parte de persas, griegos y romanos. Esta semana, oficialmente, antes de comenzar la reunión del G20, pasó a llamarse, por una ley aprobada por unanimidad, Bharat. Según la mitología hinduista, Bharat fue un dios que logró, el primero en lograr, de hecho, conquistar toda la India uniéndola en una sola entidad. Así que cuando alguien le diga que estuvo en la India, usted diga no, donde estuviste realmente es en Bharat. Cambio de nombre de la China. La segunda noticia de nuestro salpicón: posible cumbre entre Kim Jong-un y Vladimir Putin. Recordemos quién es Kim Jong-un. Es el muy particular, muy especial jefe de Estado de Corea del Norte. Una persona muy peculiar, se dice y está prácticamente probado que asesinó a su tío para llegar al poder, porque es una verdadera dinastía que hay, aunque no es una monarquía, es una dinastía. Formalmente se definen como comunistas, pero en realidad no es un país que siga una línea ideológica, sigue una costumbre muy monárquica, y el presidente Kim Jong-un es un todopoderoso muy joven, con una expresión muy arrogante y que utiliza gestos arrogantes, y que ha tenido movimientos de pieza en el ajedrez internacional muy arrogantes, lo habrán visto más de una vez por televisión, pone en alerta a Washington, Seúl y Tokio por el posible encuentro de los jefes de Estado de Corea del Norte y Rusia. Se supone, según lo que informa los periódicos, fundamentalmente la prensa norteamericana, incluyendo el New York Times, el Washington Post, el Miami Herald, el Christian Science Monitor, que en política exterior es un referente muy importante en Estados Unidos, todos coinciden en que se planea discutir un posible acuerdo sobre armas entre Rusia y Corea del Norte, como para no poner nerviosa a la comunidad internacional. En México, no me van a negar que esta ha sido una semana no solamente de muchas noticias, sino de muchas sorpresas, de noticias sorpresivas. En México ocurre una cosa con las candidaturas presidenciales de las elecciones que se llevarán a cabo el año próximo, que baten récords, es decir, se dan por primera vez en la historia de México. En primer lugar, las elecciones presidenciales, está terminando ya el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que termina su mandato con impresionantes índices de popularidad. Y termina su mandato, allá no hay reelección. Cuidado, que no hay reelección no quiere decir que la Constitución no lo permite, y punto. En México, que no haya reelección es un elemento de identidad nacional, porque desde los azarosos años de Porfirio Díaz, desde aquellos azarosos años y desde la Revolución Mexicana, después de presidentes que habían sido electos y reelectos casi que medio siglo algunos de ellos, en México la revolución tenía la bandera de la no reelección como una bandera, repito, algo más que programática, de identidad. Y en México, yo cuando cuento esto, mucha gente, bueno, por suerte viví en México y puedo dar fe de ello. En México los documentos públicos oficiales dicen México, Distrito Federal, y antes de poner la fecha dicen sufragio efectivo, no reelección, 11 de septiembre del año 2023. Pero la palabra sufragio efectivo, no reelección, antecede todo documento, carta formal, título oficial, contrato, etcétera, en los Estados Unidos de México. Bueno, la segunda cosa curiosa de esta elección es que los presidentes de México suelen llegar con un desgaste personal muy grande y ya en el sexto año de mandato preparándose para largar la toalla y para tener una vida muy discreta de descanso, porque, bueno, a ver, López Portillo incluso se fue a vivir a Italia. El presidente Luis Echeverría Álvarez fue el único que trató de presidir algún organismo no gubernamental, etcétera, y así le fue, ¿no? La tradición en México es que los presidentes se van para irse, y se van con índice de popularidad muy bajo. Tenemos entonces el caso de López Obrador, que tiene un 68% promedio entre todas las encuestas de aceptación popular. Como si todo esto fuera poco, un país, pues, manito, tan machista, lo digo con respeto y con cariño, porque quiero mucho, viví México, me dio su abrazo solidario como a tantos miles de uruguayos a quienes salvó la vida durante la época de la dictadura y el terrorismo de Estado. Bueno, en México, que las dos candidatas, ya que pueda haber una presidenta mujer, sería una noticia tremenda. Va a ser una mujer. Yo creo que con estas cifras gana el partido oficialista, que es el Morena, Movimiento de Renovación Nacional, del presidente López Obrador. Pero si en vez de Morena ganara la oposición. Bueno, la oposición lleva a Xochitl Gálvez como representante y candidata a la presidencia. Y la ex jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, va a ser la candidata por un procedimiento muy curioso de elección de sus candidatos que tiene el Morena, que es una mezcla de encuestas, opinión, congreso partidario, etc. Quiere decir que la presidencia de México se disputa entre dos mujeres y van a ganar dos mujeres. La otra noticia relevante de las elecciones de México es la primera vez que el PRI ni siquiera lleva candidato. El PRI no es solamente que va a perder, sino que para participar tuvo que hacer una alianza con su aliado, su adversario histórico, el PAN, con el PRD, una escisión del PRI de la década del 70. Y una de las condiciones para el pacto era que él o la candidata no fuera del PRI. Primera elección desde que existe el PRI, en la cual el partido con el curioso nombre de Revolucionario Institucional, curioso, no va a participar. Y la última noticia de nuestro salpicón antes de recibir a nuestra invitada. Bueno, Lula asegura que si Putin viaja a Brasil para la reunión del G20 el año que viene, cosa que él no oculta tener un interés muy especial en que así sea, bueno, si Putin viaja al Brasil no será arrestado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una requisitoria contra Putin por la Corte Internacional de La Haya, requisitoria que solamente se puede aplicar a través de Interpol en los países que hayan ratificado el Estatuto de Roma de 1998. Sin embargo, Lula subrayó que sus palabras deben de tomarse muy en serio, ya que intentar detener, dice textualmente Lula, a Putin en Brasil sería una falta de respeto que no vamos a aceptar. Eso que Brasil ratificó los tratados. El presidente brasileño declaró que el líder ruso no enfrentaría el arresto en Brasil si asiste a la reunión del grupo de G20. Recién comentamos el que se realizó, la reunión del G20 que se realizó este año. Y bueno, ya tenemos noticias de algunas tensiones que ponen lo que estuvo ausente de la declaración final este año, la guerra de Ucrania y Rusia, de vuelta en el centro de la atención mundial. Esperemos que se llegue y que la guerra haya terminado. Y ahora sí vamos a recibir a nuestra invitada, que ya le hemos hecho una presentación, pero que hemos elegido una canción que tiene que ver con la causa de su lucha. Joy Olson, una tremenda militante por los derechos humanos, por los derechos migratorios, por la ayuda económica a América Latina. Bueno, ya vamos a hacer una presentación más formal. Y recordemos que hubo años en que a América Central se le conocía como repúblicas bananeras, y cuando en nuestros países empezó a haber golpe de Estado nos llamaban también despectivamente repúblicas bananeras. El nombre viene de la empresa United Fruit, que controlaba la política exterior de Estados Unidos en Centroamérica para defender sus intereses económicos. Vamos a recibir a Joy Olson con esta música que hemos elegido, Con el Corazón.
Deo, deo, dile como mi guango, de, mi sete, mi sete, mi sete, mi sete, mi sete, daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
daylight, come and me one go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight, come and me one go home.
6 foot. Bueno, queridas amigas y amigos oyentes de Radio Cultura, de Una Mirada al Mundo, todos los lunes de 13 a 14 horas. Hoy recibimos a Joy Olson, que en el año 23 vuelve en Washington, la capital de los Estados Unidos, a ser la directora ejecutiva de la oficina WOLA, oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, de la que solemos hablar. Yo tuve la suerte y el privilegio de trabajar en dicha oficina los años que me radiqué en Estados Unidos durante el exilio. Es una líder experta en temas de derechos humanos, política estadounidense hacia América Latina, graduada en Trinity College y también en la Universidad Autónoma de México. Dirigió el Grupo Latinoamericano de Trabajo, LAWG en su sigla en inglés, una coalición de 60 ONGs que trabajaban por una política exterior más justa y pacífica de Estados Unidos hacia América Latina. Lideró esfuerzos de las ONG con el fin de aumentar el financiamiento de Estados Unidos para la implementación de acuerdos de paz en América Central y comenta frecuentemente temas referidos a Estados Unidos y América Latina en medios como la CNN en español, DirecTV News, BBC, National Public Radio y otra gran variedad de medios nacionales e internacionales, y ya hemos tenido la suerte de tenerla antes como invitada en nuestro programa. Joy, muy bienvenida a nuestro programa.
Hola, Juan Raúl, es un gran placer estar con ustedes hoy.
Bueno, Joy, a ver, estamos en una situación en Estados Unidos que queremos ver si nos ayudas a entender, porque se está dando una etapa preelectoral distinta de la que estamos acostumbrados y no nos llega demasiado una visión muy objetiva. ¿Cómo está pensando, si es que está empezando, en la campaña preelectoral antes de las primarias, temas como la política inmigratoria de Estados Unidos en la frontera sur y las relaciones con América Latina?
Bueno, muchísimas gracias. Quiero empezar diciendo que en los Estados Unidos estamos confrontando algo que está pasando en muchos países de las Américas, y esto es es el asunto de autoritarianismo, ¿no?
Sí.
Bueno, hemos tenido Donald Trump como presidente la última vez, ahora tenemos Biden. En estos meses, la elección en los Estados Unidos es en noviembre de 24, entonces el próximo año, no este año. Entonces estamos en lo que en los Estados Unidos ellos llaman la temporada locura. The silly season.
La
época
casi
de
la temporada tonta.
Es la campaña, ¿no? Lo que es tan inusual es que ahora tenemos como precandidato principal republicano otra vez a Donald Trump, que ya tiene, pienso que 5 casos legales principales en su contra en las cortes. Y en este próximo año vamos a ver el avance de estos juicios a las cortes. Han estado en investigación, en lo que dicen que indictment.
Nosotros hemos ido informando acá paso a paso las denuncias por los documentos clasificados en Mar-a-Lago, el juicio en Estados Unidos, en Washington, el juicio en Nueva York por la actriz porno, el juicio nuevo en Georgia. Ahora, A veces acá en América Latina queda la sensación de que él no sale debilitado, sino que tiene una gran habilidad para revictimizarse y lograr el apoyo de algunos sectores de ultraderecha. ¿Es así efectivamente?
Sí, sí, es para mí es increíble. Acabo de revisar las encuestas últimas aquí sobre el partido republicano, y lo que dicen es que Trump tiene 53% de apoyo en su propio partido. Y eso está, esto es considerando que tiene, bueno, tiene tantos casos en su contra en las cortes. Es que cuando él habla con la prensa cada vez que tiene que presentarse en el corte, él dice, mire, bueno, yo soy víctima de estos ataques, y la gente, bueno, él tiene una, ¿cómo se llama? A core of supporters, ¿no?
Una base de apoyo propia.
Exacto. Que no van a cambiar su opinión sobre Donald Trump. Yo pienso que no hay nada que él puede hacer, o casi nada que puede hacer, que va a cambiar su opinión. Y cuando uno ve los otros candidatos republicanos ahora, se ve que, bueno, lo principal, el candidato principal en su contra es DeSantis, el gobernador de Florida, pero él solo tiene 18% de apoyo dentro del partido, y también hay como 9 candidatos dentro del partido republicano, pero cada uno solo con pocos puntos de apoyo. Entonces, DeSantis está bajando en estos días, ¿no? Entonces, él tiene muchísimo, es muy sólido su apoyo en el Partido Republicano.
Sobre esto se me ocurren dos preguntas. La primera es, es curioso, sí, que ante un expresidente, el primero en enfrentar este tipo de cargos, hasta van a ser superpuestos en la elección, porque el día de mayor cantidad de elecciones primarias, que allí llaman el Gran Martes, bueno, coincide con la fecha en que se inicia el juicio en Georgia, por ejemplo. Pero con todo esto, es cierto que no crecen los candidatos republicanos que le disputan la nominación, pero tampoco aparecen otras figuras en el Partido Demócrata que no sea el propio presidente Biden. ¿Biden por sí solo está en condiciones de enfrentar a Trump?
Bueno, eso es la gran pregunta, ¿no? Yo pienso que Biden va a ser el candidato, esto es seguro, pero no tiene, dentro del Partido Demócrata, su apoyo. No tengo la cifra aquí, pero su apoyo es cuestionado, y también hay muchas preguntas sobre su edad, ¿no? Y pienso que son preguntas legítimas, pero lo que quiero decir es que Biden no da mucho ánimo a gente dentro del Partido Demócrata. Entonces no hay como muchos jóvenes, pienso que animados a salir en apoyo de Biden. Pero
unas preguntitas más, Joy. Lo que nosotros estamos viendo, y sobre todo en este programa que pretenda dar en una hora un pantallazo de todo el acontecer internacional y cómo se interrelacionan algunos hechos. Cada vez que hemos seguido una elección en Europa, últimamente en América Latina también, en España, bueno, España es parte de Europa, pero tiene sus características especiales, se ve un crecimiento de la ultraderecha. Es decir, no el electorado, no es que haya crecido como a veces es un movimiento pendular, el sector liberal, el sector más conservador, no. Ahora crecen los grupos con un discurso más radical de derecha. ¿Esto se está dando también en Estados Unidos?
Sí, sí, claro. Yo pienso que esto tiene que ver con el gran apoyo que tiene Trump en esa manera. Y no solo el gran apoyo, es que nada que pase en el corte va a tocar mucho a Trump, ¿no? Y esto es, en parte de eso, es la ultraderecha, ¿no? Pero hay otra cosa, una cosa buena que está pasando, es que están haciendo ahorita los juicios en contra de la insurrección de...
Insurrección, sí. Sí. En el Capitolio.
Sí, sí, de enero, el 6 de enero. Y esta gente están recibiendo penas... muy serias, convicciones y penas muy serias. Y esto para mí es algo es algo bueno. El sistema de justicia está dando responsabilidad a la gente de la extrema derecha que hizo este acto.
Bueno, para terminar, queríamos, bueno, agradeciéndote muchísimo tu tiempo y estos puntos de vista tan importantes para nosotros poder armar el puzzle de lo que está ocurriendo en el mundo a partir de todo este proceso preelectoral en Estados Unidos. Tú estás muy vinculada a muchas instituciones no gubernamentales, una de ellas, vamos a confesarle a los oyentes, que yo tengo muy dentro de mi corazón porque fue la institución que me abrió los brazos cuando yo llegué huyendo del Plan Cóndor a los Estados Unidos en el año 76, la Washington Office on Latin America, la WOLA. La WOLA el año que viene cumple 50 años. ¿Y por qué cumple 50 años? Bueno, porque en gran medida fue el resultado de la conmoción en la opinión pública americana, en los sectores más progresistas del golpe de Estado en Chile, del cual hoy hacen 50 años. Después, incluso yo recuerdo que en el año 76, el septiembre negro de Pinochet llegó a las calles de Washington matando a Orlando Letelier. ¿Qué reflexión nos harías para el programa sobre qué significó el golpe de Estado en Chile, que hoy conmemora 50 años, para un aumento de la conciencia de los problemas de América Latina en Estados Unidos?
Bueno, fue el principio de no quiero decir de todo el conocimiento sobre América Latina, pero antes de ese evento en Chile, la sociedad civil, especialmente gente trabajando asuntos de derechos humanos, que en esa época no fueron muchas personas a ese tema, pero empezaron a trabajar con en incidencia con el gobierno de los Estados Unidos y con el Congreso. Eso fue el principio para mí de ese tipo de trabajo aquí en los Estados Unidos, es ese evento. Entonces es muy central para nosotros. Y claro, entonces, 2 años después, con el asesinato aquí mismo de Orlando Letelier, eso dio más esfuerzo porque fue tan obvio lo que estaba pasando. Pero aunque fue tan obvio con algunas personas, costó años y años para conseguir documentos, para pruebas de lo que había pasado aquí. Pero empezó allí, pero tras las últimas 50 años, WOLA ha continuado a desarrollarse, cambiar enfoques en otras partes de América Latina tras los años, y todavía tiene mucha vida, ¿no? Tiene mucha vida.
Tú sabes, Joy, con esto no, nos vamos a ir despidiendo, pero yo, mientras que hablo contigo desde mi escritorio con esta magia de comunicación que nos trajo la pandemia bajo el brazo, que es el Zoom, miro una fotocopia de una carta que tú me regalaste una vez en Washington. Es una carta de Monseñor Romero hoy declarado por el Papa Francisco San Romero de América. Acá en Uruguay hay una iglesia en un barrio muy periférico, muy lejano, y yo vivo en el centro, pero voy allí todos los domingos. Más que, vamos a confesar en voz baja, que más que por católico y por recordar a ese hombre maravilloso que desplegó tanta solidaridad, no solamente a sus compatriotas. Y esa carta que tú me regalaste, yo no sabía de su existencia. Es una carta de aquellos años donde él le escribe a Tom Quigley, falleció hace bastante poco, que era el encargado de América Latina en la Conferencia Católica, solicitándole que ésta apoyara el trabajo de la UOLA, porque para él era imprescindible para seguir adelante. Creo que vale este homenaje en tu persona a la UOLA, que el año que viene cumple 50 años. Vamos a hacer todo lo posible por estar presentes. Y un homenaje a Monseñor Romero, a Tom Quigley, a Joe Eldridge y a gente como tú, como John Dinges, como la actual presidenta de UOLA, Carolina Jiménez, que dejan todo para que Estados Unidos no se olvide de América Latina. Joy, te agradecemos muchísimo tu participación en nuestro programa.
Ay, gracias, Juan Raúl, y ha sido mi gran placer. Y trabajando al lado de tantas personas increíbles en América Latina ha sido el placer de mi vida, ¿no?
Bueno, felicitaciones, muchas gracias. Y ahora vamos a ir a qué pasó el 11 de septiembre en el mundo, recordando dos acontecimientos muy importantes: las Torres Gemelas de Nueva York y los 50 años del golpe de Estado en Chile, que acá en Uruguay hoy se conmemoró con una manifestación popular enorme, gigantesca. Vamos a recibirlo con esta canción. Amigas y amigos de la República Argentina, Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, como suelo decir, desde el otro lado del charco, recordando nuestro origen común, y ojalá un día podamos celebrar nuestro destino común también. Terminamos nuestro programa con un recuerdo del 11 de septiembre en la historia reciente. ¿Quién no se acuerda dónde estaba cuando llegó la noticia de la caída de las Torres Gemelas? Yo estaba en el departamento de Salto, en el norte del país. Me despertó un sobrino en cuya casa me estaba alojando, que vive en Salto, y mi sobrino Gonzalo me dijo: chocó un avión contra un edificio en Estados Unidos, no se sabe bien qué pasa. Y así empecé a ver en directo como gran parte de la gente alrededor del mundo el atentado de las torres, que al principio no se sabía que era contra las torres y tampoco se sabía que era un atentado. El otro tema es un tema muy triste, pero que tiene mucho que ver con materias pendientes: el golpe de Estado de Chile de 1973. Acá en Uruguay, yo les decía, hubo un acto en la Plaza Salvador Allende a la que asistieron figuras de todos los partidos políticos, de la Central Única de Trabajadores del Uruguay, agremiaciones de estudiantes, y a pesar de que, no sé cómo está en Buenos Aires, acá hay tormenta, fue un éxito resonante. Una multitud se congregó. Cuando yo hablo de las Torres Gemelas, es obvio que todos los que vivieron en aquella época ya debemos de tener un público que nació después. Eso es lo que tenemos los que somos viejos. Pero cuando hablamos del golpe de Chile, estamos hablando de 50 años atrás. Yo estaba exiliado ahí, en Argentina. Eran las primeras semanas del exilio. El golpe de Estado en Uruguay fue en junio del 73. El 11 de septiembre, cuando caía el único país que quedaba en democracia en la región. En Ecuador estaban todavía la revolución de los coroneles, que era una especie de dicta blanda. Democracia no era. En Paraguay, 30 y pico de años de Stroessner. En Argentina florecía la democracia que iba a caer en el año 76. Y en Chile y Bolivia, bueno, en Chile se produce el golpe de Estado, en Bolivia estaba la dictadura de Banzer, en Uruguay el primer gobierno militar desde la época del militarismo en el siglo XIX. Luego, el año siguiente, yo recuerdo que íbamos a las manifestaciones que se congregaban en el obelisco, pero el año siguiente, el 30 de septiembre, hubo un atentado en Roma donde murió el general, en el año 74, el año siguiente, murió el general Prat en Argentina, en la ciudad de Córdoba, con una bomba que habían puesto debajo de su auto. Y nosotros allí, y no nos dimos cuenta que el peligro no terminaba. Como la famosa poesía de Brecht, cuando me di cuenta y quise reaccionar, no había nadie para defender. Al año siguiente, en el 75, hay un atentado contra Bernardo Leighton, también una bomba, similar a la que mató en Argentina en el 74 el general Prats, un dirigente del Partido Demócrata Cristiano, de los que dentro de ese partido fue de los primeros en pronunciarse contra el golpe. En el año 76 yo me tuve que ir de la Argentina. Como contaba durante el reportaje a Joy Olson, en Estados Unidos se me abrieron puertas y brazos solidarios que nunca podré olvidar en mi vida. Entre ellos el de un chileno que me ofreció trabajo en su oficina de estudios de política exterior, Orlando Letelier, ex canciller y ex ministro de defensa de Salvador Allende. Hacía muy pocos días que yo trabajaba con él cuando en plena capital de Washington, en cumplimiento de las normas de el Plan Cóndor, que había costado la vida a dos compatriotas amigos en Argentina y que nos había obligado, mi padre y a mí, a huir, él a Londres, yo a Estados Unidos, con ayuda y protección diplomática de la Argentina. Bueno, en plena capital de Estados Unidos, el hombre con quien yo trabajaba, Orlando Letelier, era asesinado por el Plan Cóndor con una bomba abajo del auto. Hoy, en la Plaza Allende, para que no recordemos solo cosas tristes, estaba una compatriota, Belela Herrera. Belela era la esposa del embajador de la dictadura uruguaya en Chile. Se estaban separando. Y Belela, que hoy tiene 96 años y allí estuvo presente y fue vacunado, cosa que no le gusta mucho, comenzó a utilizar su inmunidad diplomática y su matrícula diplomática para llevar chilenos, argentinos y uruguayos que estaban en Santiago de Chile hasta la frontera en la cordillera, dejarlos del lado argentino y volver a Chile a buscarlos. Queridas amigas y queridos amigos, nos encontramos el lunes que viene para pegar una mirada al mundo.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.